Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast del estoico, el podcast de estoicismo en español en el que hablo de estoicismo, entrevisto a gente inspiradora y explico ejercicios que puedes poner en práctica para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Bienvenido, bienvenida al episodio número 175 del podcast. Hoy te traigo uno de mis episodios favoritos, es uno de los que más he disfrutado grabando, pues trato con el maestro Ramiro Calle un tema que a mí particularmente me fascina y que llevo muchísimo tiempo trabajando y siempre descubro un matiz nuevo cuando lo trato, que es la atención plena. En esta conversación, el gran Ramiro Calle nos hablará de qué es la verdadera atención plena y además nos regala, tiene la gran generosidad de regalarnos una meditación guiada por él mismo al final del episodio que hago con frecuencia y que estoy seguro que te gustará y que te va a ayudar. Empieza más o menos la meditación alrededor del minuto 20 del episodio, minuto 20 desde que empezamos a hablar. Así que yo te recomiendo escuchar primero la conversación para saber más sobre la atención plena, ver el punto de vista, por supuesto, muy bien fundamentado y muy bien trabajado desde Ramiro Calle, y luego que hagas la meditación para poner en práctica lo aprendido. Te recomiendo eso, escuchar la entrevista y luego la meditación. Este episodio está patrocinado por Paleobull. Si llevas tiempo escuchando el podcast, ya los conocerás porque llevo casi 4 años colaborando con ellos y ojalá sean muchísimo más porque es una maravilla lo que hacen. Paleobull es la alternativa más saludable que existe en el mercado frente a la cantidad de snacks altamente procesados que solemos encontrar. En Paleobull entienden la dieta como un modelo de nutrición y un estilo de vida basado en la evolución y por eso se han centrado en fabricar barritas y otros suplementos con ingredientes 100% reales y saludables. Están deliciosos, además sabes que está comiendo sano, o sea que es una combinación perfecta. Acaban de sacar unas barritas de brownie con un poco de creatina que están brutales, son increíbles. Y te confieso que en casa nos estamos aplicando bien en la virtud de la moderación, la virtud de la templanza, del autocontrol, de la disciplina, para no copérnoslas todas en un día. Están buenísimas. Además sabes que son sanas, que tienen creatina, que tienen unas propiedades excelentes. Si haces un pedido en paleobull.com e introduces el código ELESTOICO, todo junto, tal como lo escuchas, el nombre de este podcast, ELESTOICO, cuando vas a hacer la compra, te llevarás un 10% de descuento en tu compra en Paleobull y a mí me ayudas a mantener vivo este podcast. Como siempre, vas a encontrar los enlaces a Paleobull en las notas del episodio. Así que dicho todo esto, vamos con el nuevo episodio de Los Yogis de Occidente con el maestro Ramiro Calle. ¿Cómo cultivar la atención plena?
Ramiro.
Querido, ¿qué tal estás? Por fin otra vez.
Sí, nos ha costado, pero aquí estamos. Como personas perseverantes que somos, al final lo hemos conseguido.
Seguro. Ya sabes que la gota de agua lentamente cayendo sobre la roca hace una muesca.
Eso decía Bruce Lee, ¿no? También.
Exacto. Y además tú y yo tenemos un espacio muy visto de la paciencia. Con paciencia, como decía Teresa Jesús, todo se alcanza. Así que aquí estamos otra vez.
Una clave para la paciencia, con esa relación que vamos a hablar ahora, la atención plena.
Sí, claro.
Que me has dicho que tiene que venir seguido de un momento de eureka y de comprensión.
Sí, porque fíjate, querido Pepe, no es solo estar atento. Hoy en día se vende. Estate atento, estate atento. Bueno, también está muy atento un verdugo, un ladrón, un terrorista. Pero no basta con la atención. La atención es una parte, pero tiene que ir seguida de lo que llamamos la comprensión clara, el entendimiento correcto, la lucidez, el eureka, ese golpe de luz que de repente te hace ver lo que antes no lograbas ver. Entonces, la atención sería un medio para conseguir un fin, y ese fin sería la sabiduría. Tienen que caminar juntas la atención y la sabiduría, o entendimiento correcto, o comprensión clara.
Mira, a ver si es esto. Hace poco me pasó esto. Yo estaba con mi hija, viendo el amanecer, y tuve un sentimiento de atención y de presencia en ese momento. Le miré a ella y vi cómo se reflejaba todo en sus ojos y me sentí la persona más feliz del mundo. ¿Es un poco eso?
Es golpes de luz, efectivamente. Golpes de luz que uno tras otro te van despertando más, vivificando más, haciendo más sensitivo, más creativo, más sensible. Y sobre todo es que la oscuridad, la ignorancia de la mente de repente se disipa y tienes una visión, una presencia que te ayuda a transformarte. Podríamos decir que la atención tiene que transformar, no la atención por la atención. Por eso, Pepe, la atención siempre tiene que ir asociada a la virtud o ética genuina y a la sabiduría o entendimiento correcto. Y a todo eso le llamaba Buda la triple disciplina. La disciplina ética o virtud o moral, la disciplina mental o concentración y la disciplina de desarrollo de sabiduría o entendimiento correcto.
Que es el último paso que vimos en la guía de trabajo interior, la última que hicimos.
Exactamente, el último de los siete pasos. Cierto. Porque lo que tú percibiste fue un momento de hiperpresencia. Sí. De repente es como si todo lo banal, lo superficial, la oscuridad de la mente, la ofuscación desaparecen y hay ese golpe de luz, que eso sí que es realmente profundo, hondo, íntimo y transformativo. Y poco a poco, mediante esos golpes de claridad, se va cambiando, se va mutando nuestra vida interior y nos vamos sensibilizando en un nivel muy diferente. Podríamos decir que dentro de la consciencia hay niveles muy distintos, hay niveles muy toscos, que están tintados, coloreados por el egoísmo, el egocentrismo, y hay niveles muy sutiles donde te abres, te humanizas y te sientes en unidad con todos los seres sintientes.
Es que yo lo que sentí en ese momento, lo recuerdo perfectamente, que fue como, esto es, sí. Como, esto es la vida, esto es todo. Claro. Ver eso de reflejado en los ojos de mi hija.
En ese momento captamos lo que muchas veces nos pasa desapercibido. En ese instante, el segundo se vuelve como un milenio, un siglo, porque hay otro tipo de percepción, otro tipo de cognición, otro tipo de sensación. Podríamos decir que vale más un minuto de esa vivencia que vidas y vidas con ausencia de esa vivencia tan profunda y tan significativa.
Totalmente. Decía Séneca que algunos viven tan despistados que más que vivir existen.
Es que es cierto. No, vegetan. Hay muchísimas personas que en realidad nunca tienen una percepción profunda, sino que viven tan mecánica, tan maquinalmente, que están siempre dormidos, son como autómatas, están establecidos en su yo robotizado y no tienen ese tipo de percepción que es la que realmente le da un sentido muy hondo y muy rico a la vida humana.
¿Y cuáles crees que son los principales obstáculos a esa atención plena o a esa presencia eureka, a esa comprensión?
El primer obstáculo y más grave es la ofuscación de la mente, o que se llama en Oriente ignorancia básica de la mente. Es como una densa y espesa niebla que nos impide ver, percibir, conocer las cosas como son. Ese es un obstáculo muy grave. Pero a ese obstáculo se añaden el apego o avidez, la codicia desmedida, el odio, la rabia, la irritabilidad, los celos, la envidia y tantos otros. Todo eso construye una mente enferma, una mente alejada de la realidad tal cual es, una mente que vive de espaldas a esa presencia. Por eso un maestro le dijo a su discípulo: te preguntas dónde está el sol y te pones de espaldas a él. Y todos vivimos de espaldas a ese sol interior. Tenemos que darnos la vuelta, girarnos y ver en lo más profundo de nosotros mismos.
¿Y qué prácticas recomiendas para empezar a cultivar esa presencia, esa atención plena?
Lo primero, darnos cuenta. No somos seres humanos, no tenemos alma. El alma hay que ganarla. El alma es como una simiente que se coloca dentro de nosotros al nacer, pero que si no la atiendes, al final se seca. Hay que atenderla, hay que regarla, hay que cuidarla, hay que expandirla, hay que liberarla. También se pone el ejemplo de que se nos entrega un diamante en bruto y la mayoría de las personas no lo pulen, pero el buen joyero cuida el diamante, se esmera por ir poco a poco bruñéndolo y perfeccionándolo. Luego tenemos un toque de presencia, un toque de conciencia, pero si no le prestamos atención, al final se desvanece. Tenemos que prestarle atención. Y prestarle atención estando atentos, siendo más amorosos, más tolerantes, desarrollando la autoconsciencia. La autoconsciencia es estar consciente de esa presencia que tú en ese momento sentiste. El tratar de bañarnos, de irradiarnos de esa presencia son. No soy esto o aquello. No soy fulanito de tal o de cual, simplemente la pura, desnuda sensación ser. Somos como los dedos de una gran mano cósmica. Ningún dedo es independiente, todos formamos parte de esa mano invisible que si supiéramos también vivirla, sentirla, nos dirigiría y tendríamos más seguridad en nuestros pensamientos y en nuestros actos.
¿Y qué hay de las? A mí me ayuda esto, ¿no? Las pequeñas pausas a lo largo del día para respirar con calma y
Sí,
tranquilamente.
muy importante porque mira, cuando tú vas a una película, tú solo ves la película, pero no te percatas de la pantalla. Y sin embargo, la película pasa fotograma tras fotograma. Y la pantalla es lo que permanece, está ahí permanentemente. Si tú estás muy atento y estás en calmo, es como si pudieras encontrar rendijas entre los fotogramas para ver la pantalla. Los fotogramas es lo que viene y se marcha, el movimiento, pero la pantalla es lo inmóvil. Y poco a poco hay que ir descubriendo que en nosotros está el movimiento, pero también está el trasfondo, la pantalla, que es lo inmóvil. Si tú estás quieto, atento, interiorizado, perceptivo, descubres en ti una realidad que ni siquiera habías imaginado o sospechado. Es una realidad mucho más plena, que te da contento interior, alegría, satisfacción. Te abre horizontes muy diferentes.
Eso que estás diciendo me recuerda un poco al tema de la conciencia testigo. Es lo mismo.
Verás, es que, claro, tratar de utilizar las palabras para ir más allá de las palabras es muy complicado, ¿no? Pero podríamos decir que está. Primero, la periferia, lo que nos circunda.
Vale.
Si tú estás atento, tomas conciencia de la periferia, pero eso sería la conciencia periférica que tenemos que utilizarla.
Claro.
Pero si la conciencia puede ir poco a poco autoprofundizándose y podemos empezar a tomar también conciencia de la conciencia o de nuestra presencia interior, entonces surge una realidad diferente. Pero no hay que quedarse ahí. Mucha gente se queda en esa conciencia de la conciencia. No, eso es quedarte a medio camino. Tienes que seguir profundizando. Tienes que retomar una y otra vez el hilo de la autoconsciencia y seguir entrando más y más en ti mismo. Empiezas por la conciencia periférica. Luego la autoconsciencia. Y ahí se detiene mucha gente. Creen que han llegado al final de la meditación. No, Hay que ir más allá de la autoconsciencia, lo que podríamos llamar, para entendernos, la conciencia total, la conciencia cósmica, donde ya no es yo soy, es simplemente ser. Muchas personas se quedan en la sensación yo soy, pero eso es estar todavía limitado y atascado. Hay que ir a la pura y desnuda sensación ser, donde a la vez eres el punto central de la circunferencia, pero también toda la circunferencia. Es una experiencia transformativa que, dependiendo de si la tienes más o menos veces, te va mutando, te va cambiando más. Porque hoy en día, que está de moda todo lo que es el despertar de la conciencia, es interesante indagar en lo siguiente. La gente cree que tienes un despertar y ya todo el trabajo ha sido hecho. Eso no sirve de nada, tener un despertar si luego te vuelves a dormir. Anda que no me habré yo dormido veces. He tenido muchos despertares y me he vuelto a dormir. Lo importante no es un despertar. Un despertar es un botón de muestra. De repente tú, porque has tenido un infarto de miocardio, te ha atropellado un automóvil, has estado a punto de morir en una expedición en la nieve, te ha dejado el gran amor de tu vida, te han echado de tu trabajo. Esos son choques, choques adicionales. Y eso te da un toque de despertar. Pero si luego vuelves a tus viejos hábitos, a tu pobreza interior, a tus manías, a tu neurosis, ese despertar ha servido muy poco. Hay que lograr que haya una sucesión de despertares. Un despertar no sirve, es mejor que nada, pero no es nada. Es que los despertares se vayan sucediendo más y más. Y esos toques, yo le llamo toques del alma, son los que poco a poco te van haciendo llegar o acceder a otro tipo de conciencia mucho más cósmica.
Y podemos empezar con algún ejercicio. Habíamos hablado de hacer alguna meditación guiada. ¿Quieres que empecemos?
Podemos hacer, pero el gran ejercicio indudablemente es todas las dificultades de la vida. Ese es el gran despertar. Porque mira, el despertar es como si mamá, por la mañana, a su niño, que no despierta para ir al colegio y que se deja llevar por la pereza, le zarandea y le dice: niño, que hay que ir al colegio. Eso tiene que repetirse a lo largo de la vida. Todos tenemos...
Perdón.
Nada, todos tenemos que ser sacudidos. Nos dormimos tanto que tenemos que ser una y otra vez sacudidos.
¿Y por dónde podemos empezar, Ramiro? Habíamos hablado antes de algún ejercicio de atención plena, alguna meditación. ¿Por dónde podemos empezar a trabajar esta?
Los ejercicios de meditación indudablemente son importantes. Son una herramienta preciosa. La meditación, la introspección, la concentración, recitación de determinados mantras, lo que fuere. Pero el gran despertador es la vida misma. El gran despertador es la vida con todas sus circunstancias adversas, sus inconvenientes. Utilizarlo todo ello como choques adicionales para no amodorrarnos psíquicamente y estar vivos, alertas, despiertos, lúcidos, ecuánimes. Y ya que hablamos del despertar, Pepe, hay algo muy interesante que generalmente veo que nunca se aborda en las redes, que es que está de moda el despertar de la conciencia. Pero es que un despertar no es nada. ¿De qué sirve un despertar si te vuelves a dormir? A lo mejor en una sola noche tú ahora con tus niños te despiertas 20 veces, pero te vuelves a dormir. Lo importante del despertar es que cada día nos permita alcanzar un umbral, un nivel de conciencia más perceptivo, más elevado, más lúcido y más compasivo. Un despertar tiene su importancia si luego lo cultivas, si luego lo desarrollas, si lo alimentas. Pero si no, Puedes tener un despertar porque te han sometido a una operación quirúrgica, porque has tenido un accidente, porque ha habido una ruptura sentimental, porque se ha muerto un familiar muy querido. Pero si eso se queda ahí suspendido en el tiempo, no tiene alcance transformativo, no nos ayuda a modificarnos. Los despertares deben ser sucesivos. A cada despertar luego debe seguir otro despertar. Son golpes de luz, tipos de comprensión muy profunda, que es lo que va logrando que giremos nuestra mente, que consigamos otra manera de ser, de sentir, de percibir. Y eso es esencial. ¿Por qué? Porque es caminar desde la oscuridad, la inconsciencia, la mecanicidad, el automatismo, a una conciencia más alerta y más despierta. Y cuando decimos una conciencia más despierta, es una conciencia más bondadosa, es una conciencia no solo más lúcida, sino más generosa y más cooperante. ¿Qué nos puede ayudar a despertar? El aprovechar que aquello que en principio parece que nos hace caer es lo que tiene que elevarnos y fortalecernos. Los inconvenientes, las circunstancias adversas, los que parecía que eran amigos y nos traicionan, las rupturas amorosas, la enfermedad, tantas cosas que en lugar de dejar que nos amilanen y nos roben, nuestra esencia al revés, nos la potencian.
Decía lo de Marco Aurelio, ¿no? De ver los obstáculos como el camino a seguir.
Cierto. Y considerar que hay que dar la bienvenida a todo aquello que sea como un bofetón, un coscorrón que nos despierte. Porque la tendencia es estar adormecido, estar totalmente abducido por el placer sensorial, por las ideaciones, por el apego a ideologías, a creencias. Dormir, dormir, dormir. Es muy difícil despertar. Entonces, todo lo que nos ayuda a despertar, aunque a veces sea muy doloroso, hay que darle la bienvenida porque nos saca de la peor de las modorras, que es el sonambulismo psíquico. Por eso yo hago esta diferencia en mi libro El Fakir entre el sonámbulo y el funámbulo. El sonámbulo es el que está dormido, es la máquina, y el funámbulo es el que trata de caminar sobre el alambre de la vida con lucidez, con contención, con conciencia. Pasar de ser sonámbulos a funámbulos.
¿Y quieres que hagamos una pequeña meditación?
Por supuesto.
De la que tú quieras, que quieras que encaje mejor con la atención plena.
Podemos hacer una meditación que la podríamos llamar la atención aquí y ahora.
Venga.
Venga. Pues vamos a tratar de desarrollar la atención aquí y ahora. ¿Qué es lo primero, querido amigo, que encontramos? El cuerpo. Ahí está tu cuerpo. Eres el testigo, el observador de tu cuerpo. Siente, vive, percibe tu cuerpo. El cuerpo es como un envoltorio, un volumen. Percíbelo. Retira la mente de todo y conéctala con tu cuerpo, la osamenta, la carne, los órganos, las funciones corporales. Vive, siente ese vehículo que es tu cuerpo. Y Laura continúa sintiendo, experimentando. Experimenta la postura, siente la postura. Toma conciencia plena de cómo ¿Está el cuerpo situado? Siéntelo. No pienses. El pensamiento es pasado y futuro. No analices, no reflexiones, no divagues. Siente el cuerpo y siente la postura. Penetra en tu cuerpo y toma conciencia de la postura corporal. Y ahora percibe la respiración. Eres un ser respirante. Viniste a este mundo respirando, partirás de este mundo expirando. Respiras de 15 a 20 veces por minuto. Toma conciencia de tu respiración. La respiración viene, la respiración parte, es como una ola. La ola viene, la ola parte. Vive, siente tu respiración, el hálito de vida. Ahí está tu cuerpo y ahí está tu respiración. Percibe, siente el cuerpo y la respiración. El cuerpo, sus innumerables sensaciones y el movimiento de venida y de partida de la respiración. Eres un cuerpo, eres respiración, pero también eres un flujo de emociones, de sentimientos, de pensamientos, de estados de ánimo. Siente, observa. Por un lado tu cuerpo, por otro lado la respiración, pero ahora observa los movimientos de la mente, los movimientos emocionales, recuerdos, pensamientos, fantasías, estados de ánimo. Observa. Todos son procesos. Los procesos del cuerpo, los procesos de la mente y esa energía que los conecta, que es la respiración. Cuerpo, respiración, mente y tú, el observador atento, sosegado de tu cuerpo, tu respiración y tu mente, el observador y el testigo atento, sosegado de tu cuerpo, tu respiración y tu mente, y más allá de tu cuerpo, tu respiración y tu mente, y más allá de tu cuerpo, tu respiración y tu mente, el testigo calmo, atento, imperturbado y ecuánime de tu cuerpo, tu respiración y tu mente, y más allá de tu cuerpo, tu respiración y tu mente, y más allá de tu cuerpo, tu respiración y tu mente, y más allá de tu cuerpo, tu respiración y tu mente. Y ahora siéntete hacia lo más profundo. Adéntrate en ti mismo. Siéntete en lo más profundo, en un estado de silencio y bienaventuranza. Silencio y bienaventuranza. Para salir de la meditación, respira varias veces profundamente y de poco a poco moviendo las diferentes partes del cuerpo.
Qué maravilla, ¿eh?
Bueno, esto es un botón de muestra, ¿eh? Lo que hay es que practicar, practicar, practicar. Y como decía uno de mis maestros, la meditación te enseña a meditar.
Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast siga creciendo y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o, mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, puedes contactarme a elestoico.com@gmail.com o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales @elestoicoesp. Nada más por hoy, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.